Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en día de jueves de Júpiter, Zeus, para los griegos, la imagen que tenemos del dios occidental, viejito barbón, garrudo, en un loft de nubes. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes, vamos a enlazar con usted, ya sabe, en clave de sentido, de significado, nos importa proporcionarle a los objetos y los sujetos y la realidad, pues una explicación. ¿Por qué hay algo y por qué está así en la realidad? Y lo mismo aplica para nosotros. ¿Por qué estamos en esta realidad y por qué estamos así como estamos? ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Vamos de ladito o vamos echando vuelta en U o le seguimos? En fin, la ruta, la trayectoria existencial exige que trabajemos esas preguntas mediante el lenguaje. El lenguaje es la característica del Homo sapiens que le ha permitido ampliar la perspectiva de la realidad, que es muy compleja, tiene muchas dimensiones, planos, cronologías diferentes, es un escenario de muchísimos actores. Y cotidianamente estamos enfrentando circunstancias en las que nos vemos inmersos, que hay que interpretar, traducir qué está pasando, qué ocurre. Y eso, bueno, requiere un entrenamiento constante de la curiosidad, de la excitación que produce el conocer lo que está oculto, que nos entrega a las primeras de cambio. Hay que hacer un esfuerzo. Y bueno, es la invitación a que cultiven su pues jardincito verbal del propio lenguaje. Según su estilo, cada quien desarrolla una manera de explicarse, de expresarse, de autoentenderse, y eso solamente mediante el esfuerzo por, pues sí, ampliar las perspectivas. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein, y hay mucho de razón. Por supuesto que hay elementos irracionales, las razones del corazón, que también hay que incorporar. En muchas ocasiones algunos renuncian porque dicen: es pura boruca, no quiero meterme a la parte emocional subjetiva, quiero lo objetivo. Pero no somos objetos las personas, somos sujetos, somos subjetivos siempre. Podemos hacer un esfuerzo por la objetividad, pero somos subjetivos antes que nada. Y eso requiere también trabajo sobre las emociones. Y en ese sentido hay, pues ustedes saben, un acomodo de palabras dentro de nuestra conciencia, lo que podríamos decir una sintaxis psíquica. Y esa pues se va construyendo a lo largo de la infancia, la adolescencia, la madurez, en la interacción constante con los otros, la pues realidad que vamos descifrando poco a poco. Y nos va proporcionando nuevas claves para vivir en esta realidad. Por supuesto que hay temperamentos desesperados, temperamentos dogmáticos, cerrados, manipulatorios, control freaks, que quieren que se sujete la realidad a sus deseos. Y eso pues más bien lleva al dogmatismo, a la pues neta del planeta en la maleta. Yo tengo la razón y todos están mal. O es un problema de buenos contra malos, y yo estoy del lado de los buenos. Y es todo. No, yo creo que hay que estar atentos a todos los detalles, a todos los elementos, por muy nimios que parezcan, a todos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos en el acordeón en día de Beatriz Álvarez Barrón. Bienvenida, Beatriz. Es día de nuestro terapeuta de cabecera.
Gracias, Manuel. Un jueves. Gusto estar aquí nuevamente.
¿Qué tal? ¿Con el rayo de sol a tu favor?
Sí.
Sí, o en contra.
Totalmente.
¿En contra o a favor? Hay que ponerlo a favor, ¿no? Hay gente que se pone muy mal humor, ¿no? Con el calor.
Sí.
No, ¿a ti cómo te va? Bien. ¿Cuál es tu
a
relación
mí
con
me
el
gusta,
calor?
Sí, no, ¿sí? A mí,
¿qué?
Mi, este...
¿Qué prefieres, calor o frío?
Preferido. Bueno, es el sol y la luna también.
Pues eres Leo, eres Leona, ¿no?
Sí,
el calorón.
Es
fíjate, yo pienso así, se puede quitar el calor, ¿no? Le pones un ventilador y tan, tan. Pero el frío...
Pues también dicen que se puede
pues
quitar.
Pues sí, pues poner un calentador, pero si andas, digamos, con más probabilidades de que si eres frío lento, o que eres... Es que en 2 segundos se les congelan las patrullas a las manos.
Sí.
Pero bueno, es la primavera. ¿Cómo ves?
Me encanta la primavera.
Sí.
Bueno, todo renace.
Pues sí, incluso tu sitio de internet, ¿cómo se llama?
Simplemente Beatriz Álvarez Barrón.
¿Así como ahí simplemente ve. María? No. O sea, sin el simplemente.
Simple guión mente, de la mente.
Ah, sí, cierto. A ver, repítelo. Sí, sí, sí.
Simple guión mente, Beatriz Álvarez Barrón. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en mi blog. Solo poniendo mi nombre.
Beatriz, bueno, bienvenida, Beatriz. Fíjate, ahora me interesa mucho tu punto de vista sobre el tema de Lady Godiva. Lady Godiva.
Sí, está muy interesante.
Porque sé que, bueno, la imagen de Lady Godiva, una mujer desnuda sobre, montando, como dicen, a pelo un caballo, sobre el lomo de un caballo. Me interesa tu interpretación porque sé que tienes terapia con caballos, ¿no?
Sí, me encantan los caballos, desde niña. Pues me parece
y hay una piel ahí del caballo, no sé, nunca he tenido contacto con caballos, así como el tacto, como para sentir
pues
cómo es.
Es importante.
¿Tiene pelo, no tiene pelo? ¿Qué es
no,
lo que
por
está
supuesto,
ahí?
Tienen ¿sí? pelo y se siente generalmente con una temperatura, sí, podría ser, perros de pelo corto.
De pelo corto.
Sí, porque en el lomo, que es donde... Puedes tú acariciar
muy bonito,
a un caballo,
caballo,
tiene pelo corto, pero si acaricias la crin o la cola, o en algunos caballos, las manos.
Las patas serían, ¿no?
¿Qué? Las manos delanteras y las patas traseras. Ah. Y tienen pelo largo, pero se siente una temperatura pues elevada y bueno, si terminas de galopar y quitas la silla y los tocas, pues están sudando también.
Por eso
se les
que
queda marcada
la, imagen, ¿te acuerdas?
La silla.
Le digo, Divas, se sienta a capela, como dirían.
Oye, pero la pintan también sentada, bueno, en diferentes tipos de sillas.
Hay unos cuadros, sobre todo de la época, que llaman estos... Pre-Rafaelita o los Rafaelitas, volvieron a poner de moda a Rafael Sancio.
Uh-huh.
Y eso fue con los británicos. Entonces, recrearon muchísimo las imágenes antiguas medievales, las leyendas, pero con la estructura de una visión muy, ¿cómo podríamos decir?, decorativa. Entonces, le ponen en algunos cuadro, está desnuda y con una silla de montar.
Sí, muy
extraordinariamente elaborada y con estos faldones que llevaban los caballos de la Edad Media. Uh-huh. Pero en otros es más certera porque el origen es nada más ella y el caballo desnuda.
Sí, montar a pelo, como se
pues
dice.
Sí. Que, pues, digo, ¿has tenido esa sensación?
¿O sí, ¿sí? Desnuda no. Pero sí he montado a pelo, ¿cómo no? Dime.
En la playa, es, ¿no? Es... Hay muchos que he visto en la playa en bikini que
sí.
Andan a caballo.
No, yo no. Yo en el monte, en los ranchos a los que iba con mi papá. Y lo más bonito es montar a pelo, ¿eh? Porque hay una conexión con el caballo.
Eso me refiero.
Interesantísima, o sea, te conectas, pues imagínate la sensación.
¿No?
La sensación.
Y el caballo.
Y el caballo también. Y esta mujer, Lady Godiva, pues me parece un símbolo muy importante de una mujer valiente para ese tiempo, porque en el siglo XI, pues salir desnuda y pasear a caballo por el pueblo no era cualquier cosa. Ahorita hay mujeres que se manifiestan para defender derechos desnudas, quizás de la cintura para arriba.
Ah, de veras, es cierto.
Mostrando los senos. Pero montarte a caballo desnuda y salir en tu comunidad para apoyar, reivindicar los derechos de la gente, del pues pueblo.
No cualquiera.
No cualquiera. Entonces le digo, Diva.
Lo curioso es que es un reto que parte, se origina del marido. Es lo extraño, ¿no? Es decir, es un deseo masculino, un sueño masculino, diríamos, una fantasía masculina. Porque se le propone el marido como una especie de desafío, pues pensando que no lo va a hacer, ¿verdad? Es decir, ahí sí, tampoco te vas a ir.
Pues es que
como
es
loca,
extremo,
encuerada, ¿no? Arriba de un caballo por el medio de la ciudad, y lo hace. Yo creo que el hombre se debe haber quedado de a seis. Y eso crea una especie de solidaridad con su pueblo, porque ya pues hace que baje los
impuestos
y elimine algunos que iba a imponerles de una manera muy injusta, ¿no? Entonces, bueno, pero tienes razón, es como una heroína, porque ella antepone las necesidades de su gente a su, pues, ¿qué? Vergüenza en público. Tiene muchos ángulos. Desde el punto de vista psicológico,
pues su pudor.
También hay una especie como de dialéctica, podríamos decir, entre el voyerismo y el exhibicionismo.
Que dicen que de ahí sale el...
El Pip Tom, ¿te acuerdas? Uno que sí transgrede y se asoma por un agujerito, te pone un agujerito inmediatamente en su ventana. Y bueno, es el que queda ciego inmediatamente, cuenta la leyenda, por estar observando a escondidas, como que de manera morbosa. Pero este, bueno, el símbolo es muy poderoso.
El que sí la observa desnuda, ¿no? No se aguantó las ganas de...
Pues es que tú imagínate que en aquellas épocas, además, como dices tú, medievales,
belleza,
en donde pues andaban tapadas todas completamente, ¿no? Como los árabes ahora, ¿verdad? Que son tan estrictos con una mujer que no quieren que se vea nada, ni siquiera la boca, parte de los ojos. Lo cual es, ellos no lo saben, pero es increíblemente paradójico que tapan y lo convierten en un objeto de deseo todavía más poderoso, porque
sí, sí,
dices
sí.
Que ahí está.
La imaginación
pues,
empieza ahí a.
Prohibido allá abajo, que se tiene que tapar. ¿Te imaginas los machos cómo andan allá, machos alfa? Pues. Sobreexcitados, porque eso es como convertirlo todo en un foco de atracción más poderoso, y luego todo de negro, como decir, esto no lo veas,
sí.
Y tú sabes que cuando te prohíben,
cancelado,
ahora lo quiero ver,
el luto.
Y bueno, y en el caso de Lady Godiva, pues es en el siglo, en 1037, ¿verdad? 11, pues llama la atención que haya esa fantasía, que sobre todo, digo, parte del área masculina, no se le ocurre a ella, se le ocurre a él.
Sí, porque yo pienso que le puso un reto que él quizás pensó que no lo iba a cumplir. O sea, ¿qué mujer se atreve en esa
sí,
época
pero
a salir desnuda?
¿Cuál era la fantasía de él? ¿Por qué pensó en ese como reto para su mujer y no en otro? Es decir, no podía haber dicho, no sé,
pues
vete caminando a pie desde
como
no sé dónde.
Como dices tú, quizás le excitaba el hecho de pensar que la mujer saliera. Pero, a ver, ¿de quién es la idea de que nadie la observe? Él no le dijo que nadie te vea o que sí te vean. Ella es
no,
la
ve que es solidaridad
se
del
dice,
pueblo.
¿No?
Solidaridad de su gente que va a ayudar. Se enteran de que va a hacer eso y gracias a eso van a impedir que
bueno, se dice que
impuestos.
Ella les pide que no la vean.
Pues en algunas
eso
sí,
dicen.
Pero es como una especie de juego entre ellos, entre los habitantes y ella, que la querían mucho. Entonces,
sí,
bueno, a ver,
respeto,
vamos a hacerle... pues el favor de no estar ahí de... Pero también es muy poderoso porque representa precisamente la fantasía de si tomas el símbolo del caballo como el inconsciente y el yo como el jinete. Aquí se da una fusión tremenda, ¿no? Es casi como decir la mujer y el caballo en una sola imagen. Apelo, ¿verdad? Entonces, es el deseo representado en la vía pública, sí, como todos quieren verlo. Uno sí, puede observarlo, símbolos. Decía yo, como en la ciudad, ves ahora que está haciendo mucho calor, las chicas en shorts, en minifalda, y los hombres están a punto de chocar, ¿verdad? Por estar viendo qué pasa en las... En la vía pública, enseñar
el
cuerpo femenino, la más piel, ¿verdad? De la que, y causa frenones y causa... Ahora imagínate caminando desnuda, ¿verdad? ¿Se acordaba aquí?
Y sobre un caballo.
Y sobre un caballo. Sí. ¿Qué te digo ahí? La representación se me hace muy intensa porque es como la entrar al deseo profundo inconsciente de ver a una mujer desnuda. O de imaginarla, y esa es la imaginación del marido, porque no creo que haya salido de ella decir, bueno, no, yo me la,
sí,
¿qué
sí,
tal
pues
te propongo irme
es
desnuda?
Sí, exacto, ¿no? De los deseos del
bueno,
del
vamos
hombre.
A ir a un corte y regresar en cariño, ¿te digo, no? Okay, sí.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Hoy es Día Mundial del Agua, fíjate. ¿Sí es hoy? Sí, mira. Día Mundial del Agua. De latín, aqua.
Pues es importante cuidarla, porque luego uno no cree que pueda faltar.
¿Cuidarla?
Cuidar el agua, sí. O sea, cuidarla, no desperdiciarla.
No despilfarrar.
Sí, agua. Porque cuando no tienes agua, o sea, no sé si han ido a un campamento en algún lugar, o en tu propia casa, que van a quitar el agua y cuando no tienes ese líquido valioso, entonces cuando dices, no, pues...
Lo humectante, la humedad, lo acuoso del cuerpo humano, de sí. Las interacciones, ahora que, por ejemplo, está haciendo calor.
Y que muchas personas no les gusta, por ejemplo, no les gusta sudar y no les gusta todavía que los toquen a alguien.
Es mejor irte a un compañero que... Fuimos a un sauna y no sudaba en el sauna, era impresionante.
Pero dicen que eso no es saludable.
Pues no.
Hay tratamientos que te dan para que sudes, porque eliminas toxinas y otras cosas.
Y
no
sé si estoy generalizando, pero hay costumbres culturales como los franceses que dicen, no, pues esa es la ropa de tu cuerpo, déjalo sudar.
Sí.
Por varios días se pueden estar sin bañarse. No, a veces la idea de que bañarse diario, dice no respetas el olor de tu cuerpo,
el olor,
¿no? Y
natural.
Las secreciones, en fin, como el sudor. Y por eso dicen un bañito francés, pues con perfumes otra vez, con lociones otra vez.
Pero hace poco escuché el baño charro.
¿Y es como pues, con el sombrero?
Pues se ha de parecer al francés. Nada más una
Aseo.
Bueno,
te metes en la regadera con todo el caballo, ¿no? ¿O qué? Sí, tú que conoces de eso, ¿ves?
No, mi papá era charro y se bañaba
con todo el caballo.
Desnudo abajo de la regadera, me imagino, nunca lo vi, bueno, pero sin caballo.
Pero ya te lo imaginas.
Solo cuando llueve o te metes a un río, pues entonces ya te mojas junto con el
Fíjate,
caballo.
Ahora que hemos estado hablando de Lady Godiva y este episodio, pues, medieval, de leyenda medieval, tiene raíces literarias muy profundas allá en Reino Unido, que está muy ligada a la época en que empiezan a invadir las islas británicas,
sí.
Pues, todo tipo de, sobre todo, personas, digamos, habitantes de zonas anglosajonas como Escandinavia, como Noruega, Suecia... Los vikingos.
¿Y les arrebataban sus tierras?
Pues empezaron a conquistar y empezaron a a mezclar todos los vocablos que finalmente dieron con el origen, el Old English. Cuando uno ve el diccionario etimológico en inglés o diccionario en inglés, te dicen es P-I-E, que es past indoeuropeo antiguo o inglés antiguo. Pero todas las palabras tienen un origen generalmente germánico, nórdico, escandinavo, y ahí se fue configurando el idioma inglés. Y en la época en que pasa esto, que tú escuchas el nombre Lady Godiva, ¿verdad? God Gift.
Sí.
Y el del marido, ¿verdad? Que es el duque Leo, sí. Frick.
Leo Frick.
Son nombres muy, de la época del idioma en que se estaba configurando todavía la fuerza del inglés. No va a ser sino hasta que entre la reina Isabel, ¿verdad? En los 1400, 1500, 1600, que adquiere la potencia de Shakespeare, que es impresionante.
Ay, sí, estoy
leyendo. Digo, es increíble, es una fuerza en la naturaleza Shakespeare. Pero antes de eso, pues estaba como en la pedacera. E igual estaban las leyendas y las historias y los relatos que venían de los bosques y de las tradiciones orales. Y lo curioso es que se brincan el puritanismo que podría ser propio de la Edad Media, ¿no? Entonces hace como una contradicción de estar imaginando, hablando sobre una mujer desnuda, que además es la mujer del poder, porque era...
Sí, pues el...
No era cualquier mujer.
El esposo era poderoso.
Es como un... que diríamos, hecho extraordinario, insólito, teniendo en cuenta que las restricciones de la moral pues eran tremendas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como que es un relato onírico, ¿no? Es una fantasía extraordinaria, ¿verdad? Que comentaba aquí, yo creo que todos hemos soñado que de repente entras en público desnudo. ¿Nunca te ha pasado soñar eso?
No.
O que alguna parte de tu vestuario...
Se me ha antojado estar desnuda en una playa nudista, pero como mi... En ese entonces...
Arriba de un caballo.
No sé, era novio o esposo. No, mi esposo no quería que yo estuviera desnuda en una playa nudista en Oaxaca, ya sabes, esas playas que hay. Uh-huh. Eso sí, pues, decía, pues si todos andan desnudos, porque yo tengo que con el bikini.
Sí, pero fíjate, ahí matas el erotismo, porque le decía yo, tú vas a una playa, todos andan como si fueran ropa interior, ¿verdad? Y se acabó el erotismo, porque no estás viendo puros cuerpos desnudos. Sí, pues, digo, pues te puede llamar la atención una... Bueno, en mi caso, una chica muy guapa, de cuerpo muy guapo, y tantan, pero sin mucho aspaviento. Pero ves en la ciudad todos vestidos, y una que se sube la falda, una minifalda, y aquello es una visión tremendamente excitante, porque apenas se le va a ver, está en esa zona de deseo, que produce como una atracción intensa, porque está vestida y deja ver una parte... Pero no toda.
Sí. ¿Y a ti sí se te ha antojado estar, o sea, o has soñado que estás desnudo así? En
he estado, en la playa he estado.
Ah, sí. Pero, ok.
Es muy rico, estar en la arena, ¿sí? No, completamente está en la arena.
Bueno,
sí, digo, no. sí lo he hecho, además, y el agua, se siente riquísimo. Claro, al rato traes arena, no te digo hasta dónde.
En todos lados.
Pero es una noción también.
Pero el contacto, ¿no? De natural de tu cuerpo, pues, de tu piel, con cualquier elemento, o sea,
es que dicen
agua,
que es el océano, el gran útero, es como una vuelta como a entrar
al útero.
Pues ese misterio
madre.
Gigantesco que es el agua, como ¿por qué está aventando olas algo permanentemente? ¿Qué es lo que bombea esa agua en el océano, ¿verdad? ¿Por qué está como pues respirando? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que hace que existan olas, ¿no? Y te metes a eso y entras a un movimiento rítmico extraordinario. Es como igual que los animales, si montas un caballo, trae un ritmo el caballo, trae una forma de mover, son cuatro patas, pero es muy alto un caballo, ¿verdad? Un buen caballo. Te decía, bueno, en general tú haces terapia por el contacto físico, ¿no? Con los animales, con el caballo.
Y no necesariamente físico. Puedes, sin ni siquiera tocar a los caballos,
con el caballo,
sí, platicas con el caballo, puedes platicar,
¿serio?
Con el caballo,
¿y te
sí,
responden?
Y también puedes, como terapeuta, dar ciertas instrucciones para que, por ejemplo, lleven al caballo de un lugar a otro, del punto A al punto B, sin tocarlo, haciendo lo que
jalándolo de la rienda nada más.
No, sin tocarlo, sin meter las manos.
Que te siga, ¿o cómo?
Que te siga, o ahí está cómo se relaciona la persona con el caballo, o con los caballos, o el grupo, puede ser en grupo también. Y tienen que, pues, usar su creatividad, y entonces como terapeuta te das cuenta cuál es la relación en ese entorno, pero esto, pues, refleja lo que es en la vida real.
¿La relación con?
¿Con el caballo? Tu relación con el caballo y con tu entorno.
¿Qué es lo que produce?
Eso al terapeuta le da información para darse cuenta qué miedos tiene la persona, qué herramientas, qué limitaciones o qué cualidades. Y esto, entonces, nos refleja también su mundo cotidiano en el trabajo, en su casa, con la familia, con las amistades. Si tú ves a una persona, para que quede claro, que no quiere acercarse al caballo, pero ni a 30 metros o a 20 metros, excepto si va acompañada de alguien a quien le tiene confianza, entonces ya nos está sugiriendo que hay cierto temor. ¿Qué es lo que teme del caballo? ¿A quién representa el caballo? ¿O cómo ayudarle, si es que es algo que quiera trabajar, para quitarse esos miedos que se representan ahí y que pueden estar generalizados con la figura masculina u otros?
¿No ocurriría eso con cualquier animal? ¿Un perro? Por ejemplo, ¿se ha visto la relación de los niños con los perros?
Puede ocurrir con delfines, con perros, con gatos. Pero el tema,
¿cuál es la especificidad del caballo?
Porque el caballo refleja muchas más conductas de la persona que otros animales. O sea, de veras, habría que trabajar con los caballos.
El caballo relincha.
Pero no nada más relincha. Hay una comunión entre la persona y el jinete.
Para que no habla. Bien, ¿qué ocurre? No, ¿qué ocurre en la interacción? Tú ver a un caballo que se levanta de patas, que se trota, que está
A ver,
fijo,
por ejemplo, describes lo que estás viendo. Uh-huh. Y la mayoría de las personas dicen, es que el caballo está enojado, es que el caballo me quiso agredir, es que el caballo se espantó, etcétera. Pueden decir muchos adjetivos calificativos a esa conducta. ¿Qué nos está diciendo de esa persona? Lo que ella está viendo es eso que está viviendo. Ella lo ve a través de la conducta del caballo. Porque otra persona, si nada más escribiera la conducta, diría, pues el caballo levantó las patas, brincó, o el caballo giró a la derecha o a la izquierda. Eso es una descripción solamente de la conducta. Pero precisamente los prejuicios hacen que ante una conducta nosotros le pongamos una etiqueta, sí, miedo.
Proyectas antropomórficamente sobre el animal.
Proyectas, tal cual.
Yo te decía, eso lo puedes hacer con un perro, igual, ¿sí?, que con un caballo.
Sí, lo puedes hacer hasta
pero
con
no
una
puedes
piedra.
Montar un perro, o se puede montar un perro. Bueno, sí se puede montar un perro.
Los niños sí los montan.
Un chihuahueño está difícil.
Pero fíjate que a lo mejor aquí hay algo importante que aclarar. La psicoterapia asistida con caballos no necesariamente, es más, todo es pie a tierra, el trabajo. No montas al caballo. Nada más te sirve como un reflejo, como un espejo. Hay otra terapia con caballos que sí montas al caballo. Las personas se confunden con eso. En la psicoterapia o en el coaching no montas al caballo. Todos los trabajos son pie a tierra, o sea, estás en el piso y solo trabajas, hay interacción.
Vamos a un corte y continuamos aquí en Jueves Equino con Beatriz.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
¿Qué Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que estamos hablando con nuestra terapeuta cabecera, Beatriz, la que guió avante por los infiernos.
Sí.
Y que, bueno, consultas, ¿verdad? Incluso por internet.
Sí, me pueden buscar ahí. Fíjate que casi regularmente después del programa los jueves recibo un mensaje o un correo y hasta llamadas telefónicas para solicitarme consulta. Entonces les agradezco la confianza. Se ve que lo que escuchan, por alguna razón, dicen, quiero la ayuda de esta persona. Así es que muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Mira, iba a comentar nada más aquí que estoy leyendo una nota en los portales de que el padre del internet, el que creó el término World Wide Web, es decir, que traducido literalmente sería como la telaraña mundial, que fue traducida luego como la red, pero en realidad web es telaraña. Porque dicen es que si pones telaraña literalmente, ¿dónde está la araña?
Sí,
pues. Y la araña es Zuckerberg, ese es el dueño. Bueno, Tim Berners-Lee, el inventor de la WWW, World Wide Web, la telaraña extendida en el planeta, dice a Zuckerberg, no será fácil, pero puedes arreglar el problema. Ya ves que se le vino encima que las redes sociales se están utilizando para las teorías de la conspiración, para distorsionar la realidad, vamos, con fake news, con rumores virales, con un montón de información tóxica que acaba por oscurecerte y anegarte en una especie de tsunami de información, decir que no sabes ya ni jerarquizar.
Y eso es lo que sabemos.
Seleccionar.
Sí. Y lo que no sabemos, imagínate. ¿Para qué?
Pues entre hackers que lo hacen deliberadamente, entre personas que creen en las teorías de la conspiración y ven, por ejemplo, hay mucha gente que entiende poco de política y de poder, pero sabe de teorías de la conspiración, es decir, sabe muy poco de política, pero cree que sabe de política, ¿verdad? Es peligrosísimo.
Porque lee las...
Es como si yo dijera...
Creen las teorías de la conspiración.
Creo en caballos y sé montar a caballo. No es cierto, no sé montar a caballo, no. Y digamos, la metáfora de Lady Godiva que decía yo nos ayuda a entender que también es un símbolo de la verdad desnuda, en público. La claridad de algo que está ahí a la vista de todos, pero no la queremos ver. Se encierran todos los habitantes en la calle principal de Coventry, que es la aldea, pueblo de ese entonces, donde está este duque que impone los impuestos, y pasa por en medio y nadie la ve, solamente este Pip Tom, el transgresor, que luego es el que da origen a la idea de pornografía. Es decir, alguien que ve con morbo por el ojo de la cerradura, crea esa noción de estar transgrediendo, pero es un asunto muy íntimo, que realmente es en soledad, ¿no? Alguien que está, como se ve la pornografía, ¿no? Yo digo, tiene que haber esa carga de morbo intensa, si no, no te sabe. ¿No?
Sí, para que haya
pues, esa, como decíamos, si te vas a la playa y todos están desnudos, ya no te da el erotismo, te acaba llamando más la atención el calor, la arena, el nadar, en fin, que estar viendo si la persona es así, vas a... de todo, es un símbolo tan poderoso, el de Lady Godiva. No sé si recuerdas o si lo leíste alguna vez en tu tuviste época hippie, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí,
tuvimos
como no, la
época hippie. Las enseñanzas de Don Juan, el
sí,
libro
sí, sí.
De Carlos Castaneda.
Mítico, lo leí en esa época y lo leí.
Legendario, Carlos Castaneda, curiosísimo personaje secreto. Bueno, que se decía antropólogo y luego no era y era brujo, y en fin. Lo que es cierto es que el texto, el primero, las enseñanzas de Don Juan, que obsequió con un prólogo Octavio Paz, ojalá tengan esa edición, hay un punto, recuerdo muy bien, en que señala que las mujeres son superiores a los hombres en captar la realidad de la naturaleza y de los animales y de, en general, las plantas y de la tierra, porque dice, las mujeres están abiertas hacia la tierra, los hombres no estamos abiertos, tenemos los genitales de fuera, pero no estamos abiertos, la mujer con la vagina, el útero, el parto, está abierta al mundo, se abre al mundo y capta la energía de la tierra, bueno, en el contexto esotérico de las enseñanzas de Don Juan. Hay que acordarse que es toda una noción disque prehispánica de la manera en que pues había que entender esa fusión entre la conciencia y el ser, un encaje, le llamaba encaje a la conciencia, una especie como de ovillo que se hacía por un instante lo que dura tu vida en la realidad, y pensamos que somos es el yo. Bueno, la idea a mí me pareció muy buena de la mujer que por la vagina, por la vulva, por el útero, está recibiendo la energía en forma abierta, al contrario de nosotros. Y por eso somos más torpes para entender como la interioridad de las emociones y de las pasiones. Somos más hacia afuera, como más pragmáticos, más utilitarios, y que la mujer es más hacia adentro. Bueno, imagínate que estás desnuda sobre un caballo, la vagina tocando el lomo de un caballo. Es decir,
bueno, la vagina la, no, pero sí, la vulva.
Bueno, la vulva, los labios, en fin, sobre un caballo. ¿Qué significa el inconsciente? Entonces se fusiona ahí poderosamente la idea del origen del mundo, como es el cuadro ese de Courbet, ¿te acuerdas? Que es el origen del mundo, que es precisamente un pubis femenino que se muestra abierto, que fue del siglo XIX y fue censurado en Facebook, por cierto. Bueno, busquen ese cuadro, El origen del mundo, de Courbet, con B grande.
No lo recuerdo. No lo recuerdo.
Es un pubis, bueno, se ve que es la de piernas abiertas, se ve la vagina cubierta de pubis. Y ese cuadro lo expuso y fue un escándalo, ya te imaginas. Y ahorita te digo que lo censuró Facebook.
No.
La noción de que esté aquello fusionado en el inconsciente, pues es un... Y con la idea de la mujer, la madre, el origen de donde saliste, ¿verdad? Imagínate la potencia para el símbolo inconsciente, mujer, si ponemos sinónimo de caballo, el ello, el inconsciente, las pasiones en uno solo, que es como lo que ocurre con Lady Godiva. Y es, creo yo, la potencia que tiene esa leyenda, ¿no? La gente se mete a sus casas y se encierra porque saben que va a pasar
no
algo.
Tanto la desnudez, dices tú, sino la fusión,
lo que significa eso
de la mujer desnuda montada en ese caballo.
Es un símbolo poderosísimo. Y ya luego que sabemos que son ustedes multiorgásmicas, todavía más fuerza, porque tú estás sintiendo
al
caballo.
Hay mujeres que no saben que son multiorgásmicas.
Bueno, luego hay problemas, hay disfuncionalidades sexuales.
Psicológicas, yo creo.
Sí, digamos, hay mala vida sexual.
O malas parejas.
Bueno, puedes llevar una mala vida sexual a una mala pareja, ¿no? O viceversa. Si a lo mejor estás mal, en comunicación con tu pareja y eso te repercute.
No, y represión y prejuicios y todo eso, pues mentalmente no puedes abrirte, como bien dices, a el placer y a la sexualidad.
Que bien, según yo, fíjate, bueno, hablando sobre este símbolo de Lady Godiva, se ve que su esposo se la imaginaba, digamos, de alguna manera así. ¿Por qué se lo propone de la nada, verdad? Equivaldría, si lo ponemos en términos modernos, a decirle, te quiero ver desnuda en un coche, ¿verdad? Como ahora son. ¿Tú has visto cómo anuncian los automóviles?
Sí,
con
claro.
Unas mujeres desnudas sobre el cofre. A mí siempre se me ha hecho, bueno, en todos los talleres mecánicos, ¿verdad? Pero siempre se me ha hecho como contradictorio. La piel contra el fierro, ¿qué tiene que ver la piel bellísima contra el fierro horrible?
Oye, Manuel, pero además, pensé que ibas a decir cómo anuncian los hombres a sus mujeres.
Por eso.
En la vida cotidiana.
No, lo que quiero decir es que el anuncio
van con
de los
sus
coches
mujeres.
Está hecho por hombres para atraer a hombres a que compren,
bueno,
el coche.
Pues sí, es
está hecho el caballo.
Es un gancho.
Por el duque de Leo Frick para poner a su mujer desnuda sobre el caballo.
Y fíjate,
una fantasía
lo,
masculina.
A ver, pero tú lo ves así y permíteme decirte cómo veo yo esta parte. Si esta mujer se dice que era una mujer muy bella y que también tenía esa conciencia social con respecto a que no abusaran de la gente del pueblo, de los, ¿cómo les llaman?
De la villa de...
Sí, pero de estas personas, ¿no? Que
¿Súbditos?
Súbditos, digamos, no recuerdo el nombre. Pero, a ver, si este señor, este conde, tiene una mujer con esos principios, con esos valores sociales, con esa belleza, porque se dice también, lo has de haber leído, que después de que murió el esposo, ella fue la de las únicas mujeres que conservaron sus tierras. Entonces, te da una idea de una mujer con ciertas cualidades, inteligente, con cualidades, con cierta sensibilidad. Y yo pienso que su esposo, al retarla a que haga un acto, pues, tan, no sé cómo llamarle, para esa época, tendría que ser muy valiente para hacerlo. Entonces, por eso la reta hacer eso, independientemente de que él haya tenido una proyección, un deseo inconsciente.
Ella cayó en cuenta que se estaba burlando el marido. Que me dice, ay, sí, haz eso y yo les quito los impuestos, como diciendo...
Sí, como algo imposible.
Como diciendo, a todo el mundo dice que eres bellísimo y que eres, a ver, como aceptando implícitamente que ya todos se la imaginaron desnuda en algún momento, aunque ande vestida, ¿no? Es como alguien que te gusta muchísimo. Hay un punto en donde te empiezas a fantasear cómo será, sin ropa, ¿no? ¿Cómo será en la cama? ¿Cómo será? Bueno, el marido se ve que lo proyecta y lo vuelve real. Porque
se habla... Oye, quizás el sastre, que vamos a suponer que le hacía la vestimenta a Lady Godiva, dijo, yo no me la puedo perder desnuda, ¿no? Porque no la conocía desnuda. Digo, si quieres seguir por esa línea de...
Lo que me quiero decirte es que sí hay un símbolo muy fuerte,
sí, como
poderosísimo.
No,
muy fuerte. Además, me parece increíble que sea en esa época, ¿no?
Símbolo sexual y... ¿No?
Claro, ahorita puedes decir, equivaldría a ponerle, si lo ponemos en términos muy literales, a la edecán para que luzca... Pues no sé, un stand, para que luzca un coche, para que luzca una motocicleta, que en general todos los talleres mecánicos están llenos de la mujer ahí.
Sí, pero tiene otro objetivo, que, ¿no? Digo, llama la atención para otra cosa.
Altamente contradictorio, pero sí se ve que es un anzuelo para los hombres. Que incluso, fíjate, lo prohibieron ya en las carreras de automóviles, ¿viste eso? Que también se me hace rarísimo que los pelados están dando ir a ver... Dar vueltas en círculos a los coches. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Estás mal lo que tienes?
Pero no nada más van a ver eso.
Bueno, ya no, les prohibieron.
Escuchan por los motores, ven los la acción autos, feminista dijeron, a las mujeres, a la mujer.
No, ya las quitaron a todas. Y se enojaron las mujeres. Nos pagan muy
les
bien, así, ¿no? Pero
les quitaron
no,
un atractivo.
Porque esto es, están objetualizándolas a todas. Y no tienen, pues...
Como las porristas de los
casi desnudas equipos. Ahí para estar atrayendo la... televisión, la publicidad, en fin, ¿no? Bueno, pero todo esto lo estoy en extensivo en la era moderna, pero en la época, digamos, en que estamos hablando, siglo XI, pues la intensidad del símbolo surge precisamente por las fantasías cuando hay un...
Sí, había mucha represión, pues estaba prohibido
cuando hay mucha
todo.
Represión, ¿no?
¿Cómo se vestían con esas túnicas largas?
Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en Día del Agua, fíjate.
Día del Agua.
Que de alguna forma pues fue el origen de la vida. Recordemos que ahí se gestó la cantidad de bichos que luego fueron, por la, sabemos, teoría de la evolución de Darwin, emergiendo a tierra, un pez que de repente le salieron patitas, y digo, y si me la aviento caminando. De ahí de haber salido la tortuga, como las Galápagos. ¿Has visto las tortugas Galápagos.
Las gigantes.
Las acuáticas.
Así en vivo no, ¿eh?
Las terrestres son impresionantes, pero las...
He visto tortugas grandes, pero no, esas son gigantes.
Pues ya ver una, es como una magia, no sé si cómo se configuró ese ser, esa entidad, y surgió del agua caminando.
Y no nos sorprendemos del ser humano, porque como hay millones y los vemos ahí, no nos sorprendemos de que haya
pues es lo que yo te digo, que a mí me parece una
de la existencia del ser humano,
la mirada ajena y averiguar qué hay detrás. Generalmente no vemos. Hay una parte en que sientes el golpe de la conciencia del otro, pero lo evades porque no sabes qué profundidades va a haber ahí, y viceversa, ¿no?
Sí.
Claro, cuando dicen estoy enamorado, ¿qué es eso? Pues una palabra que tiene muchísimas acepciones, generalmente muy como lugares comunes, ¿verdad? Palabras que se repiten porque las oíste como clichés. El amor es, y ahí échale todos los clichés que vienen en las tarjetas, ¿no?, de amor. Pero en realidad el trauma fuerte es ver al otro y ver en profundidad al otro y conocerlo y que te conozca, ¿no? Generalmente hay partes de nosotros que no queremos que se entere nadie, no queremos que nos conozcan, no queremos.
Y no queremos ni verlas en nosotros mismos.
O no las vemos, y el otro las ve, por ejemplo, y las descubre. En este asunto de Lady Godiva y el marido, ¿cómo crees que era la relación entre el marido y la mujer? Obviamente había una relación de poder machista, el hombre es el pelado que le pone la fantasía encima y la obliga a salir a la calle.
Pero desnuda. Muy dispareja.
Pero ella le toma la palabra y le dice, como que fantaseas con eso, ahí te va, para que veas el
Pero
miedo.
¿Cómo me imagino la
no
relación?
No tengo vergüenza de mi
Oye,
cuerpo,
pero
¿no?
si él era un hombre, a los ojos de ella, injusto, y ella se dice que era una mujer justa, que no le gustaba que abusaran de los demás.
Un término moderno. Él era Donald Trump y ella era Melania. Melania guapísima modelo, y el gordo la quiere ver desnuda como quiere ver a la actriz porno con la que se relacionó, o a la playmate con la que se relacionó. Ya salió una tercera, por cierto. El gordo se ve que tiene una fantasía femenina recurrente. Se ha casado varias veces y no está satisfecho el gordo, ¿verdad? Porque en el momento que estaba naciendo su hijo con Melania, él estaba con la actriz porno en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Está en otra, el gordo, ¿no? Tiene una fantasía. Que ahí va a interpretarse, porque mi hipótesis es que está en permanente incesto con su mamá. Él es hijo de su mamá, no de su papá. El papá lo odia, y viceversa, él odia al papá. Pero aquí en esta idea, nuevamente, es el poder lo que hace que ella entienda inmediatamente el juego del marido. Y como dices tú, debe ser una mujer muy inteligente, decir así, te estás burlando. Pues ahí te voy, para que veas la vergüenza que me da salir al público. Digo, yo voy a tener un cuerpo padrísimo, ¿verdad? Porque si tuviera ella una autoestima baja, y no quiero que me vean desnuda, y no quiero que me vean gorda, no quiero que me vean, pues yo creo que aquello se acaba. Ah, bueno, viene también un elemento muy importante que se me estaba olvidando, el cabello.
El cabello
es el cabello
importante.
De las mujeres también es de una potencia simbólica enorme.
Sí, es la
enorme.
Fuerza. Es la fuerza que te da.
Pues bueno, en los hombres ya ves con Sansón y Dalila. Pero, ¿viste estas noticias de los que sentaron a unos salones de clases y les cortaron el pelo a las chiquillas y se lo llevaron?
Sí.
Se robaron el pelo, el cabello, porque luego descubrieron, ya están en la cadena de por qué hicieron eso. De todos modos es muy humillante para las mujeres, porque las hicieron arrodillarse. Y las raparon.
Y para cualquiera, porque los hombres cuando les hacían novatadas que los rapaban, era muy humillante si ellos
que
no querían.
Novatada entrar como
para cualquier
recluta,
persona, ¿no?
Una rapada es un símbolo como de castración.
Sí.
Te voy a cortar. ¿Qué? Lo que te está constantemente saliendo, y lo que es a veces motivo de vanidad, ¿no? Que dicen, no, pues ahora te rapo. Es lo que hacen los curas. ¿Por qué les ponen una tonsura? ¿Te acuerdas cómo les cortan el pelo a los monjes? Sí. Les dejan una rondana ahí medio extraña para que no tengan vanidad de su cabello, ¿no? Las monjas no se las puedes ver,
no.
Se tapan todas, ¿no?
Tiene, es un símbolo fuerte. Oye, pero Manuel, dice.
Y acá se cubre con su cabello.
Pero ¿sabes
dice,
qué?
Viene, aquí dice que tiene una melena también padrísima.
Sí, preciosa. Pero yo pienso que si Lady Godiva hubiera sido no bonita, no con esa belleza, no me la imagino a lo mejor con un cuerpo esbelto, quizás fuera una mujer con el cuerpo que pudiéramos imaginar en esa época, también lo hubiera hecho, porque el objetivo no era salir a mostrar su belleza.
¿Tú crees que hubiera sido una anciana, por ejemplo? Hubiera estado medio difícil, ¿no? Trepar al caballo y que...
Bueno, una anciana a lo mejor no iba a montar a caballo.
Y la fantasía erótica del pelado no hubiera estado
tan, no, tan no,
a punto.
No. Claro
que es
no.
Una fantasía erótica. ¿Te acuerdas? Además, sí. Digo, el caballo es el símbolo de los deseos más potentes, ¿no? Se desboca el caballo, que significa que
y el cabello pierdes, que no hemos
y el cabello
sí que no habíamos comentado.
Te lo aviento así de bote pronto, yo lo digo, bueno, ¿qué te representa, tío, el cabello, el pelo de una mujer?
Pues es su bueno, fuerza.
El hombre y la mujer, sí, en general.
Pues es su fuerza, es una fuerza muy poderosa.
Ahora que está de moda entre los hombres, como la puso Bruce Willis de andar pelones, así que se les empieza a caer el pelo. Y para que no les dé vergüenza, se rapan completamente.
Sí, pero muchos se dejan, dicen, pero se dejan la barba. O sea, bueno, hay una muestra de esa masculinidad a través del bigote, o de la barba, o del pelo largo. Y en la mujer, pues bueno, también es dependiendo de lo que tú creas, ¿no? Dicen, las mujeres, dependiendo de la edad, o sea, no sé, de más de no sé cuántos años, la gente dice, ya no debe de usar el pelo largo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puedes usar el pelo largo?
¿Quién dice eso? ¿Perdón?
Pues las mujeres, algunas dicen, las mujeres mayores de 50 años, te voy a poner, ya no deben de usar el pelo largo porque no se ven bien, porque parecen jovencitas, porque bla, bla, bla. Son puras creencias, dependiendo de dónde se haya desarrollado pues, esa persona. Sí, y hay mujeres...
No lo había escuchado, pero...
Sí, ¿por qué tendrías que usar el
bueno,
pelo
supongo
corto?
Bueno, supongo también porque no es el mismo pelo a los 20 años que a los 50, ¿verdad?
No, canas. Pero puedes tener muy bonito pelo.
Cuando salen canas.
Ahora
me
se
dicen,
"Josh Forman,
píntate el bigote, de rojo, ¿verdad? O quítatelo."
Sí. Si te lo quitas te vas a ver más
joven. Sobre todo
ahora
que están de moda los políticos, todos me dan sugerencias de cómo pintarme el bigote y las canas para que yo me vea 10, quítate 10 años de encima. Ay, ¿por qué me quiero quitar 10 años de encima?
Pues sí.
Pero ellos andan en campaña. Se hacen botox, se hacen todo, se pintan el...
Sí.
Si pueden, se quitan el bigote, pero si no, se lo pintan de tinta china.
Se ponen fajas para que no se les vea.
Ustedes, ¿a poco la mujer? Inmediatamente te das cuenta que está hechizo el hombre.
Ay, ¿verdad? Claro, el hombre y la mujer, pues sí.
O los que se siembran pelo porque no se pueden ver.
Sí.
No soportan esa idea de la calvicie.
Pero bien dices que es va en relación a la autoestima.
Es decir, es sinónimo de pérdida de fuerza viril.
Sí.
¿No? Hay muchos elementos en el cabello, pero una de las potencias, bueno, como se entiende en muchas ocasiones, es algo que no deja de fluir, como la imaginación, como las ideas.
Igual las uñas, entonces.
De la cabeza, del cuerpo, es decir, algo que emerge del interior de nosotros. Freud lo veía como los sueños, como los deseos, algo que tú no puedes controlar. Incluso dicen que cuando estás cadáver sigue creciendo el pelo, ¿eh?
Y las uñas.
Bueno, ahí es por los huesos, vamos, la parte en que se desarrolla, pero el pelo es fluido, la uña es muy dura. El pelo es como el agua, ahora que es el agua precisamente, y va muy relacionado pues con lo erótico, porque incluso, fíjate la diferencia entre la fluidez del pelo. Estamos pensando en pelo lacio, ¿verdad? Pero vamos a ver la fluidez del pelo y el pelo vello púbico.
Uh-huh.
El vello púbico, que ahí viene la palabra que insulta mucho, pendejo. Es algo,
ah, sí.
Es algo que está pende hacia abajo.
Sí.
Y entonces, al decir el nombre de ese pelo, que es esa, la palabra, se toma como insulto porque es lo más bajo que traes ahí, colgando. Y bueno... Entonces, tal hijo, ¿qué quieres?
Todo relacionado con los prejuicios y creencias limitantes
de
las personas.
¿Quieres subir a caballo?
Ya.
Sí, bueno, conclusión.
Conclusión. Pues, súbete a montar un caballo a pelo.
Invítame.
Desnuda. Oye, imagínate qué experiencia, yo lo voy a hacer, ¿eh?
Pues...
algún día
¿qué?
Que se pueda
un, dos, tres, y nos trepamos un pony los dos a ver cómo
no,
nos
pony
va.
No
los dos desnudos sobre un pony a ver cómo nos va ahí
sí.
En los colombos
con el caballo más bello del mundo, ¿lo conoces?
¿Cuál es?
Uno dorado, así enorme, precioso.
Tengo un pony, hombre, ahí a ver cómo nos ajustamos, como cuando te pones en un catre, ¿verdad? Bueno, Beatriz Álvarez Barrón, muchísimas gracias.
Saludos a
quédate
todos.
Pensando en la imagen, cabello de la mujer, cabello del se dice cabello, crin del caballo.
Crin, que se funda tu cabello la cola, con la crin del caballo.
También las colas de caballo son bellísimas, ¿verdad?
Sí, los cuidan muchísimo y se los trenzan en algunas ocasiones para, los, las, sí, los, para las competencias.
Pues quédate pensando en esa imagen. Sí. Se nos olvidó hablar de los cascos, que son, ellos tocan en tierra durísimo, a diferencia de nosotros, que es bien blandita la planta del pie.
Sí, los caballos son maravillosos.
Cariño, ay, yo también. ¿Qué andamos mañana?
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.